buen día para todos.
Todo muy bien, ¿vos?
Bien, todo muy bien, por suerte, ya recuperado de alta de la cirugía.
Bien,
mucha gente
me
ha preguntado, aprovecho para mandar este mensaje. Ya estamos de nuevo en el ruedo, por eso la dirección telefónica.
Claro, claro, ya sabíamos que se venía a fin de mes, ¿no? Ayer comenzaste.
Ayer. Exactamente.
Claro, sí, sí, nos recordábamos. Bueno, estamos con el pediatra Roquero, hombre que tiene su columna aquí en Dato Posta, que hablamos diferentes situaciones sobre los menores, sobre los niños, y en el caso de hoy vamos a estar hablando de la alimentación desde el nacimiento hasta el primer año. Esto es así, ¿no, Santiago?
Exactamente, es así. Me pareció que estaba bueno hablar de este tema porque... Pensemos que para los seres humanos comer es un arte. De hecho, hasta decoramos la comida. Hay platos que la mitad del plato es salsa e ingredientes que simplemente son de decoración. Así que imagínate la complejidad de la alimentación, que sobre todo esa complejidad existe más aún en los primeros años y sobre todo en el primer año de vida.
Ajá. ¿Y a qué le llamas el tema decorativo?
No, viste que a veces en algunos restaurantes te dan la comida y al lado tiritas de salsa.
Ah, sí.
Viste, voy a lo que va, que la comida no es solo, la alimentación no es solo introducir un alimento en la boca y tragarlo, es mucho más.
Claro, claro.
Y hago un paralelismo con una situación así, no hablo de decorar la comida, pero hay muchas cosas por demás, sobre todo en el primer año, que son mucho más que el bebé ingiere un alimento.
Ajá. Bueno, metámonos en eso. ¿Qué más es, además de ingerir el alimento para el bebé?
Y para un bebé que de a poquito, con el correr del tiempo, se va empezando a entrar en la primera infancia, la alimentación empieza antes de poner la comida en la boca, empieza ya con al inicio el reflejo y después se va más consciente el deseo de alimentarte,
claro.
La sensación de hambre. Y después, una vez que se ingiere el alimento que sea, hay una serie de procesos que son articulados unos con otros. Ya desde la boca no es solo la parte de ingreso, en la boca ya empieza la primera etapa de procesamiento del alimento. Al inicio no hay tanta modificación, porque el inicio es leche, pero después ya cuando hay dientes empiezan a comer más sólidos, ya empieza la masticación, el primer procesamiento con los dientes, la deglución, que es importante, por eso no se empiezan a dar sólidos desde el nacimiento, hasta que después llega al estómago y pasa al intestino y se va procesando, donde el cuerpo va tomando ese alimento los nutrientes necesarios, hasta que se elimina. Es todo un proceso orquestado.
Está. Igualmente, el principal alimento de los niños es a través de la lactancia, ¿no? Es algo que siempre se recomienda a todas las madres fortalecerlo.
Exactamente. La lactancia, que lo ideal es la lactancia materna exclusiva. Hasta los 6 meses el alimento de los niños es solo la leche. Idealmente, repito, insisto, la teta. Después vamos a andar un poco más, pero de los 12 meses ya se empiezan a incorporar los semisólidos. Pero aprovechando esto de la lactancia, me decís, quiero reiterar e insistir en los beneficios de la lactancia materna, que voy a nombrar algunos porque si nombro todos no nos alcanza el programa.
Claro.
En primer lugar, el riñón y el intestino del bebé son todavía muy inmaduros. Pueden procesar hasta cierta cantidad, sobre todo proteínas, azúcares y minerales. Y la leche materna viene hecha a medida, por un proceso muy muy específico, biomolecular. La leche de la mamá está siempre hecha a la medida de las posibilidades de procesamiento del cuerpo del bebé. Las leches de fórmula, que están en la fórmula del primer año, del segundo año, en 1, 2, 3, tratan de imitar esta composición, pero nada se compara con la leche materna.
Claro.
Otra ventaja de la leche materna es que no tiene la leche de fórmula, que la mamá le aporta defensas a través de la leche, inmunoglobulinas. Entonces, los bebés que son alimentados a pecho tienen menos riesgo de enfermarte, y en caso de enfermarte, menos riesgo de que sea un cuadro grave. Esa es una gran ventaja. Después, sí, decime.
No, te iba a preguntar, la gran mayoría de las madres pueden amamantar, ¿no?
Sí, hay muy pocas contraindicaciones, por nombrar algunas, donde directamente se contraindica. Por ejemplo, una mamá con diagnóstico de HIV, ya que a través de la, en esos casos, el leche puede pasar el virus, o algunas mucho también bastante específicas con casos de depresión por posparto, cosas así, pero la verdad, la gran mayoría, por decir el 99,8%, 9%, puede amamantar. Lo que suele haber, a veces son ciertas dificultades, por lo cual genera mucha preocupación de no estar alimentando bien al bebé, que es algo que le pasa a la gran mayoría de las mamás, que es la sensación de no me baja la leche. Y acá quiero llevar un poco de tranquilidad. La bajada de leche es un proceso que lleva su tiempo. Empieza con el estímulo de la succión del bebé, con un proceso hormonal que lleva a la generación de leche. Que puede tardar unos días, sin eso ser algo patológico o contraproducente para el bebé. Obviamente, su pediatra lo va a ir orientando para ir fortaleciendo la técnica de la succión, de la posición, para lograr una mejor lactogénesis, y, o sea, la generación de leche, y que esta pueda ser consumida por el bebé.
Claro, aparte, ante la llegada del bebé, ¿cuántas veces, sobre todo en los primerizos, ¿no? ¿Cuántos son los padres que están preocupados esperando que baje, ¿no? Algo que se debe repetir por cada caso.
Sí, siempre hay mucha preocupación, que no está mal tampoco preocuparse. De hecho, es un mecanismo de supervivencia para con su hijo. Sobre todo pasa mucho más en los partos que son por cesárea.
Claro.
Por una cuestión hormonal tarda un poco más. A veces puede estar relacionado también con la técnica, la posición del bebé en la teta, la posición de la mamá, que todo eso se va viendo, se puede ver con el pediatra en la consulta, o también hay especialistas en lactancia, que son lo que es puericultura, que asesoran en todo eso para optimizar lo mejor posible la lactancia.
Claro. ¿Y cómo es el tema del traspaso? Porque después en algún momento empiezan con la papilla y todo lo demás, ¿no?
Claro, exacto. Ese momento es generalmente a los 6 meses, cuando empieza ya con semisólidos. Uh-huh. Que es el momento de la alimentación complementaria, que va de los 6 a 12 meses. ¿Por qué se llama alimentación complementaria? Porque, como te decía hoy, comer es un proceso orquestado. De los 6 a 12 meses, todos los nutrientes necesarios siguen aportándose 100% por la leche. Pero esos 6 meses son de entrenamiento para que a partir del año de vida ya se comience a incorporar la alimentación como fuente de nutrientes.
Claro.
Porque todo eso se tiene que entrenar. A los 6 meses, por los procesos de desarrollo, ya el bebé está en una situación en la cual puede mantener bien la cabeza firme y puede sentarse. De esa manera se alinea bien la vía digestiva para poder digerir.
Ah,
empiezan a... Claro. Aparecer los primeros dientitos también, y lo que hay, y después el ingreso de comida a la boca, la masticación, la deglución, es como todo se aprende. Juan Román Riquelme, cuando empezó a hacer tiro libre, quizás habrá errado más de lo que metió el ángulo. La repetición y la práctica lo llevaron a ser el pateador que es en realidad.
Claro.
La habilidad no la perdió. Acá es lo mismo, tiene mucha preocupación, porque en esta época los bebés escupen la comida, la tiran, se la ponen en la boca y la sacan. Y eso tiene que pasar porque es parte del aprendizaje. Incluso quiero, como siempre, trato de llevar tranquilidad. La preocupación es, cuando quiere comer, todo se dice ahoga. Y acá voy a citar a un...
¿Cómo es cuando quiere comer?
Todo se dice ahoga, ¿sí entienden? Ya ven que se ahoga, como... viste, cuando se te va algo para el otro lado empezás a toser. Sí. Esto a veces pasa. Voy a citar a un genio de la crianza respetada, que es el doctor Carlos González, un pediatra español. Él dijo en un discurso, un bebé de 6 meses, de los 6 meses al año, en esta edad, dice, yo le doy la comida a las mamás y se le doy la comida y se va. Entonces, le sigue dando leche o todo muy procesado. Pero ese es el momento de comer y en algún momento por ahí ahogarse y toser. Porque si ellos no, por ejemplo, han aprendido a tragar, claro, si ellos no se van en este momento, se van a seguir ahogando. Pero no es lo mismo aprender algo en esta edad, la deglución, que a los 2-3 años. Si yo aplazo esta práctica a los 2-3 años, se va a seguir ahogando a los 2-3 años.
Claro. Y otra pregunta, Santi. Nosotros cuando éramos más jóvenes le dábamos de comer a los niños, normalmente con una cucharita, un tenedor, como fuere, pero se lo dábamos para que trate de no ensuciarse. Y ahora veo que los niños comen por su propia cuenta, ¿no? Agarran con la mano, se enchastran todo. Esto también ha habido un cambio de hábitos, ¿no?
Claro, ha habido un cambio de paradigma. Hace varios años el paradigma era de 6 a 12 meses, era todo procesado, las famosas papillas. Banana pisada, manzana pisada, puré, postrecitos, cosas así. Ahora, eso cambió y ya se está incorporando desde los 6 meses, obviamente, no es que está prohibido la papilla, pero ya empezar a incorporar los alimentos en gran variedad y en trozos que ellos puedan tomar con sus manos y llevarlos a la boca y en el proceso lo que sea, que lo tire, que se hinchastre, que lo escupa, es necesario. Hay una técnica que está en la boca que se llama BLW, que significa Baby Led Weaning, que es esto, es ir incorporando los diferentes alimentos de manera no procesada, para que no solo sea el bebé conozca el hábito de alimentarse, sino que conozca texturas, sabores y cosas así. Que se van. No voy a desarrollar la técnica porque, te digo, como siempre, me llevaría mucho tiempo, pero ya se van incorporando diferentes alimentos, por ejemplo, una fruta, manzana, banana, pera, palta, papayito verde, zanahoria, en pedacitos que ellos los puedan agarrar con la mano, y que lo importante es que tengan una textura en la cual uno, apretándolo sin hacer fuerza con el dedo índice y pulgar, la pueda disolver, o si no, te puede probar poner entre la lengua y el paladar, haciendo fuerza con la lengua, te pueda romper. Esos alimentos son factibles de que el bebé los pueda ingerir. Pero bueno, todo esto lo dejo, como digo siempre, no, esta columna no reemplaza una consulta de pediatra, claro. Simplemente, más que nada, informar que existe, porque es algo que es bastante nuevo y está muy bueno. Se pueden incluso hacer las dos técnicas mixtas, las papillas y los sólidos. Y otra cosa es que antes se hacía la famosa listita de qué alimentos se le puede dar. Ahora, la lista más que nada de qué alimentos no se puede dar, que por cierto son los menos. A lo que voy es que los bebés pueden comer de los 6 a 12 meses una dieta mucho más amplia de lo que se les venía dando. Claro. Eso favorece el conocimiento, texturas, sabores, colores, que todo, la comida entra por los ojos. Y tenerlo un bebé, su pedacito de zanahoria en la mano, es mucho más productivo para desarrollar la alimentación que darle una cuchara con la zanahoria pisada.
Muy bien. Acá justo me hacen una pregunta, pero esta la podemos dejar para la semana que viene, o en otro momento. Estela me está consultando si normalmente antes se decía que un bebé gordito era un bebé feliz y cuando era flaco como que le faltaba comida. Pero esto no sé si lo querés agregar ahora o lo dejamos para otro momento.
No, está bueno, está muy buena esa pregunta. Es como en la vida. En la vida hay personas más flacas, personas más gorditas, y quizás ni el flaco esté desnutrido ni el gordito esté en sobrepeso. Porque si bien muchas veces hablamos del peso ideal y eso, el peso, las personas desde el nacimiento hasta su muerte, durante toda la vida me refiero, es un rango. dentro de lo cual, cuando te vas del rango, ya los extremos sí hablas de patología, pero no estamos yendo a otros extremos. Uh-huh. Lo importante es que cada bebé es distinto al otro, incluso puede pasar con dos gemelos idénticos que tengan distinto crecimiento. Lo importante es que los controles periódicos, que por esto en esta época de la vida, hasta el día de vida los controles son mensuales, más allá de que sea un peso mayor o menor, lo importante es que ese peso vaya siguiendo una curva constante en cada mes, manteniéndose dentro del rango aceptable, que es un rango bastante amplio.
Muy bien, bien. Santi, te agradecemos muchísimo esta nueva aparición que estás teniendo aquí en la radio, realmente muy interesante, y la gente que se sigue sumando cada vez más a prestar atención a las recomendaciones que estás dando a través de los medios de comunicación.
Sí, es muy lindo también este feedback, que la gente participe y pregunte, porque este dato que yo no lo había considerado surgió, y es un dato muy interesante y que genera muchas dudas a veces, así que ir como a la escuela cuando decían que pregunten, porque la respuesta nos puede ayudar a todos.
Muy bien.
Así que bueno, le agradezco mucho, como siempre, el espacio y la posibilidad de brindar esta información. Y como siempre, nos vemos, charlamos la semana que viene de algún otro tema de la pediatría.
Dale, Santiago, abrazo grande, buenos días.
Un abrazo grande y buen fin.
Hasta luego. Muy bien, era la palabra del doctor Santiago Riolfo, el doctor pediatra, que pasa habitualmente aquí los jueves. Hoy lo hemos cambiado. Ayer estaba a cargo del acto de egresados de varios profesionales en el Hospital Duarte, así que nos pidió si lo podía pasar para hoy. 11 de la mañana, 12 minutos, ya regresamos.
En el auto, en el trabajo, en tu MP3 o en tu casa, en todas partes.